Estoy de acuerdo, Dios, en que tú me formes y me transformes como tú quieras. Estoy de acuerdo en que tu voluntad se cristalice en mi vida. Yo empecé a ver un poquito y un poquito más y un poquito más. No hay límites para el que tiene fe.
Bienvenidos a su programa Ojos de Fe, conducido por la psicóloga Sandy Caldera. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
Hola, ¿qué tal, mi queridísima familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien, muy bendecidos, muy contentos. Soy la psicóloga Sandy Caldera. Te mando un gran abrazo, bendiciones, todo mi cariño, todo mi respeto, todo mi amor para todos y cada uno de ustedes y sus hermosas familias. Gracias a todo el país de los Estados Unidos, a toda la gente que nos ve en diferentes países y que nos escucha en diferentes países donde entra la señal de EWTN Radio Católica Mundial. Y también a toda la gente que me sigue por medio de mis redes sociales como Sandy Caldera. Sandy Caldera, así me puede usted seguir, hacer el honor de seguirme como Sandy Caldera. Yo soy psicóloga clínica, soy life coach, soy health coach, soy... una persona que trabajo con todo lo que tiene que ver con salud mental, espiritual, emocional y física. Así que gracias a todos por todo y por tanto. Vamos a comenzar este programa. El día de hoy, con un tema hermosísimo. Un tema que espero en Dios que sea para ayudarnos a todos. Empezando por mí y de ahí vamos con cada uno de ustedes. Las víctimas de mi carácter es el tema del día de hoy. ¿Y por qué digo víctimas? Porque obviamente el carácter es algo que a veces creo yo que no puedo controlar. Fíjate lo que dije. Creo yo que no lo puedo controlar. Pero yo lo creo. O sea, yo pienso que no puedo controlar mi carácter. Yo estoy segura que no puedo controlar mi carácter. Y ahorita les voy a desmitificar esa realidad, porque sí podemos. De hecho, voy a desmitificar qué es el carácter verdaderamente. Esa gente que dice, pues es que yo así soy. Pues es que toda mi vida he sido así. Pues es que así me conocieron. Pues así soy, y ni modo, ¿no? La palabra soy es muy sagrada. Y si me voy a la Sagrada Escritura, cuando le preguntan a Dios su nombre, Él no da un nombre, Él dice, Yahvé, yo soy el que soy. Por eso yo siempre a mi gente le digo, nunca digas que tú eres un enojón, que tú eres un procrastinador, que tú eres un indisciplinado, un mentiroso, o aquellos defectos de carácter que de pronto uno dice, es que yo soy así. No, tú tienes estas conductas, tú has actuado de estas maneras, pero... no toques el ser, no vengas con que es que yo soy, porque en el momento que yo digo yo soy, hay una adjudicación, o sea, ahora sí que me pongo ese chaleco, pero ojalá fuera un chaleco, porque un chaleco te lo quitas. No, agarro, lo veo yo así como un injerto, ¿no? Como cuando alguien se lastima, no sé, que se quema algún área de su cuerpo y le cortan de un ladito y le ponen y luego le pegan el injerto, ¿vale? Le insertan un pedazo de piel. Así lo veo yo. Yo veo que cuando tú dices yo soy, agarras ese defecto y lo metes en tu sistema nervioso central y dices yo soy. Entonces, por más que Dios quiere transformar tu corazón, tu mente, tu alma, por más que tú tomas terapias, por más que vas al coaching, por más que vas a la iglesia, no cambias. Y es una razón muy lógica, porque tú te estás adjudicando los defectos que probablemente pudieras quitar sin problema. No te digo sin esfuerzo, no, sin problema. O sea, con esfuerzo lo tienes que quitar, es que tienes que meterle esfuerzo a eso. Pero sin problema, ¿qué quiero decir sin problema? O sea, no te tiene por qué ocasionar un problema. Hoy vamos a hablar de los defectos de carácter, entre los cuales hay defectos de conducta, hay defecto de temperamento, hay ira, hay neurosis, y que de verdad yo te pregunto, ¿eres feliz? ¿Te sientes contento con que la gente te vea enojado y diga, no, ni le hables, o sea, ni te le acerques, ni lo veas, ni la veas, porque al final de cuentas está mal, ahorita tiene un problema de carácter? Yo creo que es bien bonito cuando tenemos a una persona a nuestro alrededor que tiene defectos de carácter, nosotros seguir actuando como si nada estuviese pasando. ¿Por qué? Porque si no, yo agrando su problema. Ahorita lo vamos a hablar, lo vamos a platicar. Pero quiero invitarte, si tú deseas llamarme, estoy completamente en vivo ahorita en EWTN Radio Católica Mundial, 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Es el número para que tú te comuniques conmigo, para que platiquemos de hermano a hermano, de corazón a corazón, ¿sale? En redes sociales, nuevamente, 1-866-398-6377, para que te comuniques con nosotros. Pero en este momento, todos aquellos que tienen defectos de carácter, que tenemos, porque hay dos tipos de personas que tienen defectos de carácter y las reconocen, lo reconocen, y las que tienen defectos de carácter y no los reconocen. Y ahí yo lo veo más complicado, lo veo más difícil el cambio. ¿Por qué? Porque obviamente si yo no reconozco algo, ¿cómo voy a hacer un cambio? Es mucho, muy difícil. Vamos pues a tomar este respiro, a platicar de corazón a corazón, a hablarle a Dios de nuestro carácter, a decirle cómo estoy viviendo y que gracias a mi carácter he perdido mucha gente, he dañado muchos corazones, he afectado a muchas personas, pero lo peor del caso es que mi principal víctima soy yo misma. Vamos pues con la oración del día. Como cada lunes, te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos. Vive junto a mí este momento. Tal vez ha sido un día complicado, una semana complicada, un mes o un año complicado. Tal vez tu vida es complicada, pero en este momento Dios te da la oportunidad de tomar una pausa, de respirar, de abrazarte, abrázate. Abrázate con tus ojos cerrados y atrévete a decir, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, en este momento me pongo en tus manos. Tú sí me conoces. Contigo, yo no necesito tener caretas, ni máscaras, ni ponerme capa tras capa, porque tú me conoces desde antes de ser creado. Por eso en este momento, Dios mío, me quiero poner en tu corazón y en tu presencia. Mírame tal como soy, mira mi carácter y mira todas aquellas personas a las que yo he dañado y afectado. Ya no quiero vivir así, Señor. Quiero hacer un cambio por ti, por mí y por los míos. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La pregunta del millón. ¿Las personas cambian? Tengo una noticia muy bonita, muy, muy bonita. Las personas sí pueden cambiar su carácter, mas no así su temperamento. Porque con el temperamento nacemos. O sea, hay gente que es... Hay diferentes tipos de temperamentos. El primero, lo empezó a hablar un poquito Galeno, y de ahí siguió Hipócrates, y de ahí se fueron varios autores, pero Hipócrates es al que se le adjudica el tema de los temperamentos. Hipócrates era un filósofo griego que también tenía cierta relación con la medicina, igual que lo fue Galeno. Y ellos reconocían que en la vida humana los seres nacemos con un temperamento, ya sea heredado o sea por impronta, o sea que ya lo traigo, ¿no? Hay diferentes tipos de temperamento. Por ejemplo, está el flemático. Esas personas que son calmadas, que son tranquilas, que son así como que la vida les circula, pero como bien despacito. Y todo puede estar en caos y ellos son así como, todo bien, ¿no? Son flemáticos, así como lento, despacito, calmado, templado. Ese es el flemático. Su contraparte es que de tan lento, pues no se mueve, no emprende, no hace lo que tiene que hacer. Entonces es desesperante para las personas que lo rodean, ¿sí? En contraparte con el flemático está el sanguíneo. El sanguíneo es aquel que, por ejemplo, es muy sociable. Esa persona que en un incendio agarra y quiere cuidar a todo mundo y les presta cobijas y los pone a salvo y anda con todos aquí y acá y es como que el líder de la manada, ¿no? Él es así encantado de ser así, un sanguíneo, una persona rápida, una persona de decisiones, alguien que es como que sí, aquí hagamos todo y todos vamos a estar bien, no se preocupen y yo lo arreglo. Ese es el sanguíneo. Luego viene el melancólico. Esta persona es más intelectual, un poquito más introvertido, de pocos amigos, muy ciclado. Es alguien que, por ejemplo, nunca cambia de lugares, siempre come lo mismo, su estilo de ropa es parecido. Es como así, y aparentemente está medio tristón, así como triste, pero no está triste, simplemente es alguien así como que muy introspectivo, siempre está reflexionando. Esto lo usan mucho, lo usan muchos artistas. La gente que es muy artística, por lo regular es melancólica. Por eso escribimos tan buenas canciones, porque entras mucho en ti, estás como muy enfocado, más hacia adentro que hacia afuera, las relaciones sociales no te preocupan tanto. Luego, en contraparte del melancólico, está el colérico. Ese que es como, lo que yo digo, eso es. El típico, como que siempre quiere tener razón, el típico, perdón, como muy, digamos que plantado, empoderado, muy así, que de tanto peca, de necio, porque su opinión la hace notar. O sea, el colérico, si no lo escuchas, ese te grita y te dice que te estoy hablando, ¿no? Es el colérico, así, como que todo lo exagera, es gritón, es así como, te repito, no se cuida, no se guarda lo que siente, es irascible, ese es el irascible, el iracundo, el enojón, al que tienen miedo, ¿no? Y por último está el biliar. Este es el que somatiza, que cuando siente mucho coraje, dolor, frustración, todo se le va al cuerpo. Y siente ascos, y siente náuseas, y siente dolores de cabeza, palpitaciones, respiraciones, todo lo negativo, ¿no? Es algo muy triste para el biliar, porque todo lo somatiza. Se llama biliar porque dicen por ahí, hiciste mucha bilis. O sea, cuando la gente se enoja, ¿no? Ay, andas haciendo bilis. Incluso si te reportan que la boca se les amarga y que se sienten así como, pues, no se sienten bien. Los biliares no son. Ahora, ¿cómo saber el temperamento? Hay estudios de temperamento. E incluso podemos manejar más de uno. Por ejemplo, en mi caso, yo soy melancólica flemática. O sea, soy melancólica, ese es mi predominante, soy así como, siempre estoy pensando, siempre estoy creando, siempre estoy haciendo, pero como que muy ensimismada, siempre estoy conmigo, ¿no? Flemática, ¿por qué? Porque como lo analizo mucho, me tardo en tomar decisiones. Así como, no soy rápida, mi manera de actuar tampoco es rápida, soy más como lentita, ¿no? Sí. Entonces, sería cuestión de que tuvieras cuáles son o cuál es tu temperamento dominante. ¿Sí? Eso vale la pena muchísimo que lo analices. Ahora, fíjate. El carácter no es el temperamento. ¿Sí me explico? O sea, el carácter no se hereda. El carácter no lo traes desde que naciste. Por eso me choca cuando la gente dice, es que yo así soy. No es cierto. No es cierto. Incluso, fíjate, yo, Sandy Caldera, voy a hacer una aseveración muy fuerte. Pero yo sí creo que hasta el temperamento puede ser moldeado. No cambiado, pero sí moldeado. Por ejemplo, yo soy melancólica, pero cuando ocupo proyectarme hacia afuera, lo logro hacer. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahorita? No me encanta. O sea, no es como que me encantan las fotos, ni las redes sociales, ni nada, pero sé que lo hago y que lo hago bien. Entonces, está bien. O sea, lo puedo hacer sin ningún tema ni problema, ¿no? Entonces, eso es bien importante que tú lo reconozcas y lo sepas, ¿no? Lo puedo hacer y lo puedo hacer bien. Ahora, ahí te voy. El carácter es una mezcla de temperamento y ambiente. Si tú, por ejemplo, creces en un ambiente muy calmadito, muy tranquilito, donde nadie te está molestando, pues puede ser colérico o biliar. Pero vamos a pensar que el niño hace un berrinche y la mamá dice, no, mi amor, tranquilo, a ver, ey, 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 espérame, no grites, amor, no grites, tranquilo, te estoy escuchando, a ver, háblame, sí, háblame. Pero no, o sea, hace el niño el berrinche, la mamá grita, el papá grita, todo el mundo queriendo calmarlo, y aquí y acá, y pues nadie gana. Todo, por el contrario, todos hacen rabieta, o igual, le festejan. No, es que este niño, uff, tiene el carácter del abuelo, tiene el carácter de la madre, tiene el carácter del tío, tiene... Y le festeja en lugar de decirle, a ver, tranquilo, respira, cálmate, porque aunque usted no lo crea, los bebés también se dañan cuando hacen esas bilis, cuando hacen esas rabietas, esos corajes. Entonces, lo que usted ve muy bonito que el niño haga y se ponga así, eso no le hace bien, para nada. Entonces, no le festejes eso, porque recordemos que lo mencioné, el carácter es una mezcla de temperamento y ambiente. Entonces, si mi ambiente ha sido complicado, si mi ambiente ha sido difícil, obviamente ese ambiente me templa, me lleva a actuar de determinadas formas y maneras. Y por eso luego vienen los padres de familia y me dicen, es que no sé por qué mi hijo es así. A lo cual yo les contesto, ¿cómo lo trataron de niños? Bueno, o sea, sí, medio mal. Medio mal, pero pues bueno, X, ¿no? O sea, realmente no tiene por qué ser así. No todos los seres humanos reaccionamos de la misma forma y manera ante el mismo estímulo, ¿eh? No todos. Por el contrario, hay gente que se reinventa, que hace cosas increíbles con el carácter fuerte. ¿Sí? Yo les voy a compartir que también existen las máscaras de carácter. Y yo soy una sobreviviente de eso. Yo en mi familia tenía una fama de que tenía un carácter muy fuerte. Y decían por ahí, no, crea fama y échate a dormir. Pero la realidad es que yo empecé a trabajar muy chica, muy niña, desde los 12 años. Y me tuve que hacer cargo de cosas muy chica. Y cuando mi mamá dejó de viajar conmigo porque le quitan la visa, yo viajé sola. Entonces me tuve que hacer yo sola. Entonces, obviamente, sí te vuelves un poquito erizo, te vuelves así como espinoso, así como... Porque obviamente no quieres ser lastimado, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que yo estoy conmigo, que estoy trabajando en lo que yo quiero trabajar, que estoy haciendo lo que yo quiero hacer, que estoy trabajando más reconectándome conmigo, que mi vida trato de que sea un retiro espiritual constante, ¿no? Yo no tengo por qué actuar con carácter fuerte. Y he descubierto que mi carácter no es tan fuerte. Soy una mujer que tiene carácter, ¿sí? Si no, no estaría donde estoy. Pero no soy una persona irascible, para nada. Entonces, el carácter se moldea y se modifica. Pero ¿quiénes son las víctimas de mi carácter? Y voy a empezar por aquí, tú mismo. Tú mismo eres víctima de tu carácter. Porque quiero que te analices. Si amaneces en la mañana de mal humor, piénsalo. Ya desde ahí, te ves en el espejo y te ves mal. No encuentras qué ponerte. Todo se te hace malo, feo, absurdo. Vas al trabajo y no le encuentras sentido. Volteas a ver a las personas y las ves como, quítate de aquí, hazte para allá. Y dañas a los que más quieres. Por ejemplo, cuando tú tienes un mal carácter, la gente a tu alrededor se equivoca más. Ejemplo, tu hijo que se iba a servir un cereal para comer, de ver tu cara de pocos amigos, porque hasta se marcan de aquí, ¿eh? O sea, son personas que tienen esto así. Estoy, para los que me están oyendo en radio, estoy señalando de entrecejo. Y la gente en cuanto los ve así, dices, ni le hables, ni le muevas, ¿no? Y resulta que esa criatura, a la que a lo mejor la mamá le dijo, ni le muevas porque tu papá está de malas, o ese papá el que dijo, ni le muevas porque tu mamá está pésimo de humor, ese niño, por querer no moverle, se trata de servir el cereal y se le cae la leche. Fíjate. Entonces tú, en lugar de decir, ok, fue un accidente, a cualquiera le puede pasar, no pasa nada, eres un torpe, eres un inútil, siempre te pasa lo mismo, tenías que ser tú, ya me tienes harto, como si la leche estuviera tan barata, pero ¿qué te pasa? Ya estoy cansado, como si no te importara mi trabajo, ya no puedo más contigo. Y le dijiste, bueno, lo pusiste de vuelta y media, ¿no? Cuando lo único que le pudiste haber dicho es, amor, fue un accidente, ten más cuidado para la próxima, ¿va? Y respirar tú. Y callarte la boca. Pero no. Decidiste maltratar. Decidiste que alguien tenía que pagarte por tu rabieta. Decidiste que tenías que decirle a las personas, escúchame bien, a las personas que más amas, a las que lo único que quieren hacer es ayudarte y acompañarte, es a las que más lastimas. Y todavía dices, pues sí, pero pues ya saben cómo soy. No, a ver, basta. Porque tú eres víctima de tu carácter, sí, pero te llevas entre los pies a la gente que te quiere. Ejemplo, esa señora que se paró con todos sus años a hacerte tu lonche para que te lo lleves al trabajo. Pero se le hizo un poco tarde, 10 minutos. Y te dice, espérame, ahí voy, ahí voy. Siempre con tus cosas, eres una lenta. Ya no me eches nada, no quiero nada, no quiero llevármelo. Me voy a ir así. Le dejaste su comida. Te fuiste tú sin comer. Ella se quedó con un signo de interrogación en la cabeza. Tú te fuiste de la casa sin saber siquiera si vas a regresar. Y con un carácter terrible. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, que tienes ese problema. ¿Qué te has ganado con eso? ¿Qué? Dímelo. ¿Qué te ganas con eso? Dame ganancias secundarias. Ah, pues que me tengan miedo. Si tú piensas que porque te tienen miedo, te tienen más respeto, te equivocas. Te equivocas. Ah, pues les enseñé quién tiene la autoridad. A ver, una persona que tiene autoridad, no ocupa ser alguien autoritario. No necesariamente. Tampoco te estoy pidiendo que es un tapete que todo mundo pase y baile arriba de ti. No. No. Pero no es lo mismo que yo le diga a mi hija, levántate por favor porque se nos está haciendo tarde, mi amor. Vámonos ya. A que le diga, nunca vas a llegar a lograr nada en la vida porque siempre te levantas tarde. ¿Qué piensas? El mundo de los exitosos no es así, por eso eres tan mediocre. Oye, ¿y? O sea, yo me pongo a escuchar esa retahíla de cosas y digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ganas de sacar todo ese veneno de tu ser? En serio, ¿qué te ganas? Puedes decir lo mismo, pero de otras formas. Pero no. Eliges aventarle la basura a la gente que dices amar. Y hasta se lo dices. Si te estoy regañando, es porque te quiero. Fíjate que hubo un psiquiatra, me parece que es inglés. No estoy segura, por eso no les doy el dato bien, pero me parece que es inglés. Yo su teoría la sigo muy de cerca, aunque fue una teoría que ha sido muy descalificada y muy cuestionada, pero para mí tiene mucho sentido. Este psiquiatra se llama R.D. Lange o R.D. Lange. A mí su teoría me encanta y es una teoría que habla del doble vínculo. ¿Qué quiere decir el doble vínculo? Papás o mamás esquizofrenizantes. O sea, que enferman mentalmente a los hijos o a la esposa o a los papás. Pero también hijos esquizofrenizantes, ¿eh? También. Te quiero, pero te grito. Te quiero, pero te golpeo. ¿Sabes qué papás son tremendamente esquizofrenizantes? Los que tienen vicios, los que son adictos a algo. ¿Sí? Esos papás son tremendamente esquizofrenizantes. ¿Por qué? Porque no solamente tienes un carácter espantoso cuando no tienes su sustancia o tu alcohol, sino que aparte, lastimas a lo que más quieres. Igual, fíjate que yo ahora que he hecho una introspección y veo mi carácter de cerca, yo he tratado de trabajar mucho en elegir mis batallas. Cuando alguien me grita o me pelea o me dice cosas, yo he optado por decir, no está hablando de mí, está hablando de su basura, de su miseria, no es conmigo. Y me ha servido mucho, fíjate. Pero te voy a decir algo. He optado por retirarme de esas personas que lo único que te avientan es basura emocional. Porque Dios no me creó como recipiente de negatividad. Esa persona tiene que lidiar con sus propios monstruos, no yo. No yo. Ahora, nadie te hace enojar. Eso, aquí, métetelo en tu cabecita. Tú te enojaste. Tú estás molesta. Tú estás molesto. Pero nadie te hizo enojar. Tú estás decidiendo molestarte. Tú estás decidiendo enojarte. ¿Por qué? Por lo que sea. Pero es tu decisión. Igual que sea tu decisión ponerte... Decir, bueno, a ver, espérame, puedo estar bien, elijo estar bien, ¿sí? Abrazo el bienestar, pero no, me quiero poner a gritar, a enojarme, a frustrarme. Y fíjate, después vienen y tienen el descaro de decirte, pues sí, o sea, sí te grité, sí te dañé. Pero pues, es que también tú te lo ganas. A ver, no. Tú no eres juez de nadie. Tú no estás aquí para decidir quién se gana ser bien tratado o maltratado. No. No, 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 no. Igual, este tipo de personas que no controlan su carácter tienden demasiado a decir esto. Yo siempre digo lo que pienso y se aguantan. Eso no es digno de respeto, ¿eh? No es digno de respeto el que dice lo que piensa. Es digno de respeto el que piensa lo que va a decir. Ese sí. Se le pone la corona de flores porque obviamente mantenerte callado, calmado, en una situación de así de complicaciones, no es sencillo. Habla mucho de inteligencia emocional. Pero entonces, a ver, para evitar conflictos, si hay alguien que... En la mañana platicábamos de eso, ¿no? Si hay una persona que tiene un carácter defectuoso, dañado, e incluso que te hace sentir mal porque lo elige, o sea, son personas que de pronto ya yo no me siento bien, entonces voy a aventarte mis cosas, entonces yo tengo que tolerar, yo no estoy de acuerdo. Es más, déjame decirte que el problema no lo tiene el del mal carácter, lo tienes tú. ¿Por qué? Porque justificas lo injustificable. Bueno, es que, pues es que esa persona tenía muchos problemas. ¡Ah! ¡Bravo! Entonces quiere decir que porque alguien tiene muchos problemas, va a venir y te va a agarrar de sparring, como de pera de box, para desquitar toda su furia. Permíteme, pero no. Quiérete más. Valórate más. Ámate más. No porque una persona tenga un mal día, un mal momento, una mala situación, quiere decir que te haces acreedor a su frustración y a su ira. No lo creo. Ahora, ¿qué hay del carácter pasivo-agresivo? Esto es bien común, pero cuidado porque es igual de dañino. El carácter pasivo-agresivo es aquel que te dice, yo estoy molesto y elijo no hablarte. La ley del hielo. Esta es terrible porque deja a la víctima confundida. Así como, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? El pasivo agresivo es adorablemente violento porque cuando tú le preguntas, ¿qué te hice? Tú no me hiciste nada, todo está bien. Pero es que, ¿por qué estás así? Ya te dije, todo está bien. Pero, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Nada. Entre comillas, no te está diciendo nada. No te está gritando, no te... Entonces, ¿pero qué pasa con la violencia no verbal? Entonces, es cuando tú tienes que cuestionar qué pasa, ¿no? Ahora, la sociedad está como está porque no hemos explicado que el carácter sí se puede modificar. Y te lo voy a decir. Si tuviste un mal día, porque vamos a pensar, no te salieron, vamos a pensar que eres cajera y que tu corte de caja te salió chueco. Y obviamente te van a cobrar cosas que pues tú no gastaste. Ponerte de malas con tu esposo y con tus hijos no te va a arreglar el problema, ¿eh? Al contrario. Te va a hacer sentir más triste, más solo, porque en lugar de decir a las personas, es que ando mal, me duele esto, me siento triste, estoy enojado. O sea, ponerle el nombre a las emociones. No, decido escuchar la palabra, perdónenme, no sé si en otros países se escuche, pero en México enmularte quiere decir como que te quedas callado y no dices nada, pero todo el mundo sabe que estás enojadísimo, enojadísima. ¿Sí? Estás enmulado, estás así. Y luego te preguntan, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Te puedo ayudar? No. ¿Quieres comer? No quiero. ¿Quieres esto? No. ¿Te puedo abrazar? No. ¿Me pueden? Y luego después dices, ¿por qué nada me sale bien? Déjame explicarte algo. Ser un imán de cosas buenas sí es posible cuando tú le pones tu carácter a Dios en los pies. A los pies de Dios. Señor, yo soy así, estoy haciendo sufrir a los míos, estoy dañando a mi familia, estoy afectando mi pareja, estoy afectando mi trabajo, me estoy afectando yo, ya me duele la cabeza, ya me siento mal, ya no hay lo que hacer. Señor, por favor, ayúdame. Y aparte trabajas en tu persona. Porque sí, o sea, obviamente que trabajar en los demás, en reparar el corazón de la gente a la que heriste, a la que lastimaste. Pero es que todo se empieza contigo. Todo empieza contigo. ¿Cuánto daño te haces? Porque a ese que le gritaste, quítate, ¿qué no ves que voy yo manejando aquí? Hazte para allá, muévete. ¿Quién te dio la licencia? ¿Qué te pasa? Ese no se enteró de lo que le dijiste. Pero tú perdiste, escúchame, un minuto de tu vida, no de tu tiempo, porque el tiempo es vida, mi amor. Un minuto de tu vida en agredir, en insultar, en pelear y en enojarte. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque tú piensas, hoy me voy a dedicar a estar de malas. Ya mañana me reivindico. ¿Y cómo sabes que vas a vivir mañana? Y que la gente que te ama y a la que has aventado por allá lejos va a estar ahí mañana. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que esas personas van a vivir para verte, reinventarte o reivindicarte? ¿Cómo lo sabes? ¿Sabes por qué te ha pasado eso? Te voy a decir. Porque tienes gente muy buena a tu lado. Que de hecho te da por tu lado. Porque tú vienes, golpeas y luego vienes con el discúlpame, perdóname. Y todo el mundo dice, ok, pues ya no pasó nada. No, sí pasó. De hecho, ese dicho que hay que las palabras se las lleva el viento, eso no es cierto, ¿eh? Las palabras son dardos que se quedan clavados en el corazón humano. Por eso hay que cuidar lo que se dice. Mucho. ¿Y cómo se dice? Otra de las trampas que se ponen las personas con un mal carácter es pensar que tienen a la gente segura. Le grito a mi esposa, le digo de cosas. Pero pues como yo la mantengo, no se va a ir. Aquí se va a quedar. Y probablemente se quede físicamente, pero rota, devastada, sin fuerzas, sin energía, sin capacidad de amar. ¿Y todo por qué? Porque no la nutriste. A tus hijos. En lugar de venir y decirles, tuve un mal día, vengan, abrácenme. No. Los empujas. Los retiras. Los afectas. si tú analizaras que la vida es un regalo diario, diario, mi amor, diario, 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 es un regalo que te da Dios. Es como, sería algo tan deplorable y tan triste como si alguien te da un regalo y le haces mala cara, ¿sabes? Eso es lo que yo pienso y lo que me hizo cambiar mi forma. Porque al darme cuenta que todavía estoy viva, me doy cuenta que tengo una gran misión, que no he terminado. Y que quiero trabajar en mí. Pero no desde el enojo, no desde la furia, no desde la frustración, no desde la desconfianza y la paranoia de pensar que todo el mundo me quiere dañar y me quiere afectar, sino desde el amor. Desde el amor. Ayer fui a ver una película que me dejó un mensaje muy mixto, ¿no? Una persona que le detectan una enfermedad terminal y empieza a prepararse para un concurso de cocina, ¿no? Desde mi punto de vista, yo hubiera dicho, no lo hagas porque el estrés aumenta tu cortisol. Y el cortisol es inflamatorio y en una enfermedad terminal eso no te conviene, ¿no? Pero ¿cómo el querer que me vean de tal o cual manera me lleva a la peor de las cegueras? Yo creo que la vida humana cada día debe ser un retiro espiritual. ¿Cómo es un retiro espiritual? ¿Se han puesto a pensar? ¿Se han puesto a pensar que un retiro espiritual, al tuyo, un retiro espiritual es cuando, por ejemplo, llegas a un lugar que entras a una iglesia, ¿no? Y que te quitan tu celular y te dicen, vas a estar en conferencias y te dicen, vas a escribir cartitas y vas a conectar con Dios y luego te ponen canciones bien bonitas y empiezas a conectarte con Dios y contigo. Y luego fíjate lo que pasa. Bueno, vamos a un retiro espiritual, nos sentimos muy bien, todo empieza a cambiar, todo, y sales de ahí y dices, wow, ahora sí voy a ser diferente, me voy a portar bien con los míos, voy a levantar el corazón de mi esposa, de mi esposo, voy a trabajar aquí y acá. Pero luego dicen, es una llamarada de petate, como decimos aquí en México, o sea que prende bien pronto, pero luego se te baja la emoción. ¿Por qué? Porque regresas a lo mismo. Porque en lugar de seguir alimentándote, tú también te puedes poner esas canciones. Tú también puedes dejar tu celular a un lado para platicar con tu pareja. Tú también puedes dejar tu ego a un lado para decirle a la persona, es que me siento triste, estoy enojado, no me salen las cosas bien, me duele aquí, me pasa esto. Pero no. Tú también puedes escribir cartas y si no quieres cartas, textos. Pero no lo haces. Entonces la gente cree que pasándosela de retiro en retiro, en retiro, en retiro, y van, y van, y van, y van. Eso lo único que hace es emocionalidad. O sea, te emocionas un tiempo y después regresas a tu casa y es la misma persona. Por eso a mí han dejado de darme un poquito de emoción los retiros. Porque yo creo más en hacer de mi vida un retiro espiritual. Yo trabajo mucho desde mi casa, que es la de ustedes, trabajo muchísimo. Y me gusta mucho. Me gusta mucho estar aquí. Y muchas veces me preguntan, oye, ¿no te hartas de estar sola? Fíjate que no. Pongo mis canciones que me empoderan, me pongo a caminar, me cocino lo que yo quiero, o veo una película que me edifique, o me hago algún masajito yo sola, o platico con alguien que quiero platicar, o... Pero hace mucho tiempo que yo veo la vida así, como un retiro espiritual. Ahora, las personas con defectos de carácter muchas veces tienen miedo de cambiar. ¿Por qué? Porque piensan que todo el mundo se les va a subir al cuello y que entonces ya no van a tener autoridad y que entonces toda la gente los va a querer lastimar y que, bueno, empiezan a así como a narrarse discursos que nada que ver, ¿no? Que nada que ver, que a pesar de que sabe que son discursos que no valen la pena, que no le van a dar nada, que incluso no le van a aportar nada, pero aún así decide contarse ese discurso, ¿no? Decide decirse esas cosas. Y ahí es donde yo preguntaría por los frutos y por los resultados, ¿no? ¿Qué frutos te da? ¿Qué resultados te da? ¿Qué? Igual. Deja tú. Voy a hablarte ahora a ti, que eres la víctima, una de las víctimas del carácter de alguien. Deja de apapacharle, de chiquearle el carácter. Ay, pues que yo ya sé cómo es. Pues ya ni modo. Ay, pues es que pobrecita, pobrecito, trae heridas de la infancia. Pues sí, es que. Así es esta persona, ni modo, ¿qué voy a hacer con él o con ella? Pues aguantarlo. Pues ya qué. E incluso lo normalizamos con nuestros hijos. Llega el papá bien tomado y ¿qué le digo a mi hijo? Shh, no le hagas ruido. Porque tu papá no se siente bien, está malito. Está crudo, señora. Así se llama. O tiene el hangover, como le quiera decir. O se le pasaron las copas. Pero no está malito, no está enfermito, no sea mentirosa, señora. No les endulce la verdad. Eso es lo que es. Es una mala decisión. Y los niños tienen que gritar y tienen que correr y tienen que andar en la casa como si nada hubiera pasado, porque nadie le tiene por qué cuidar la cruda al señor. Y usted no está llamada, en México le hacemos menudito y chilaquiles al crudo. Claro que no. Usted no está llamada a eso. De ninguna forma y manera. No. Igual. Están todos cantando y así, ay, esto y otro. Llega el papá y ya viene. Y usted, shh. No le digas nada. Espérate. ¿Quieres comer? No. Mira, te hice una tortillita a esta mano. No quiero. Pero te la caliento, no quiero. Pero es que mira, me quedó bien rica, que no quiero. Y usted va y se la calienta y se la pone enfrente. ¿Y qué cree que va a hacer, qué cree que va a hacer el señor? Se lo va a comer. Pero si yo, que no estaba en tu casa, no te dije nada, el tipo tampoco. ¿Sabes por qué? Porque he take it for granted, lo da por seguro, lo da por sentado. Porque es tu obligación apapacharle el carácter, chiquearle el carácter, ¿y qué crees? No es cierto. Pues es que, ¿cómo quieres que sea? Así era mi papá, y la pregunta del millón es, ¿y te gustaba? Pues no, entonces, ¿por qué lo haces? Porque es lo que conozco, pues cambie lo que conoce. Vaya a terapia, busque ayuda. Porque eres un buen ser humano, no te puedes estar poniendo esas trampas. No está bien. ¿Por qué te quieres quedar sin nada si Dios te ha creado para que lo tengas todo? ¿Por qué te alejas de lo bueno que te está pasando? ¿Sabes por qué? Porque crees que es demasiado bueno para ser verdad y te equivocas. Ya te toca. Ya es tu momento. Igual, yo sé que tal vez dices, es que si empiezo a cambiar la gente va a pensar que ahora qué me pasa y me van a cuestionar. No tienes que decir nada. Simplemente haz cambios. positivos. Obsérvate. Háblate mucho. Acércate contigo mismo. Discierne cuántas cosas, personas, situaciones, oportunidades, trabajos has perdido. ¿Por qué? Por tu mal carácter. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has unido con gente terrible? ¿Y todo por qué? Porque crees que es lo que te mereces. No es cierto. Es momento de sanarte. Es momento de que te enteres que no porque siempre has hecho eso, estás llamado a seguir así. No es cierto. No es cierto. Fíjate bien. Cuando tú eres una persona que te maltratas, ¿a qué me refiero? Tú te enojas y no duermes bien. Tú te enojas y no comes bien. ¿Sabes qué te da coraje? Que los demás sí lo hagan. Incluso ves a alguien que está descansando y te da rabia porque dices, ¿por qué descansas si yo tengo que estar aquí? Porque el mal carácter a nadie, óigame bien, a nadie lo hace feliz. No es cierto. Son mentiras. Entonces, antes de pedirles perdón a las víctimas de tu carácter, tienes que empezar a pedirte perdón a ti. ¿De cuántas cosas? ¿De cuántas personas? ¿De cuántas maravillas te has perdido? ¿Y todo por qué? Por no saber regularte. Por no saber regular bien tu carácter. Y luego vienes y ¿qué dices? No sé qué me pasó. Pero, perdón. Sí, perfecto. Disculpado, perdonado, no pasa nada. Pero ¿qué va a ser para futuras? ¿Cómo te vas a ayudar para futuras ocasiones? ¿Qué vas a hacer para no estar repitiendo esos patrones? Porque estás destrozando todo a tu paso. Dejas una estela de corazones rotos, de gente destruida. Dices palabras hirientes. Lastimas a la gente que quiere estar ahí. Dañas tus trabajos. Te dañas tú. ¿Qué te ha dejado de bueno ser tú? ¿Qué te ha dejado de bueno actuar de la manera que actúas? ¿Qué frutos has tenido actuando así? Yo nomás te quiero decir que Dios no te creó para ser una persona rabiosa, ¿eh? Ni enojona, ni triste. Dios a todos nos creó para ser felices. Y puedes empezar hoy. Empieza mintiendo y acaba creyendo, mi amigo. Es decir, al principio tengo que ponerme una careta de que estoy bien cuando no estoy bien, pero poco a poquito me voy trabajando, ¿no? Ponte alabanzas en la mañana, no leas redes sociales en cuanto te levantas, porque eso lo único que te hace es enojarte porque ya publicó tu amiga que anda de viaje no sé dónde y que tiene el matrimonio perfecto. Acuérdate que nada de eso es totalmente realidad. Pero yo sé que Dios te quiere cambiar, solo si tú tomas la decisión. Soy Sandy Caldera, síganme así en redes sociales. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y si Dios nos permite, estoy con ustedes a la próxima semana. Bendiciones, muchas gracias.
EWTN, la Radio Católica Mundial.